Además, por las condiciones políticas, es poco probable que se discuta entonces. Sin embargo, y en un asunto que nos atañe especialmente, existe la presunción de que como Chile es invitado especial a la cumbre del G20 a fines de noviembre, ambos gobiernos traten de tener el tratado despachado para entonces. Es curioso, si esa hipótesis verosímil termina resultando cierta, que ambos gobiernos vean el tratado no solo como un asunto de interés bilateral, sino también como una suerte de tarea bien hecha para que sea presentada ante los profesores del G20. Desde aquí y hasta entonces, en todo caso, poco se podrá decir con certeza sobre el devenir de Argentina. Sí sabemos que existe una gran preocupación sobre los efectos que esa cumbre puede tener en medio de un ambiente social tan convulsionado. Para el G20 sería una pésima señal verse rodeada por muchedumbres en las calles. Para el gobierno de Macri podría tratarse de un incendio apagado con bencina. Y es importante, en todo caso, que veamos todo este proceso como una disputa por el tipo de modelo socioeconómico que se quiere implementar en nuestra región, lo cual muy centralmente nos incluye.
Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Noticias nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radio Análisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Son las 8:09 de la mañana y ya vamos a saludar en nuestro estudio la presencia de don Pablo Jofré, que como cada mes de septiembre padece los efectos de la inminente primavera.
Así es, señor.
Buenos días, don Pablo.
Buenos para usted, don Patricio.
Sí, es un acto heroico el de Pablo Jofré al estar acá, pero bueno, ya sabemos de su alma.
De mi afectación.
Claro, claro. Habíamos pactado con Pablo no hablar de Argentina, porque tendremos en los próximos minutos una entrevista con un analista argentino precisamente para hablar del tema, pero Pablo, algunas palabras al menos con tu apreciación respecto a lo que está ocurriendo en ese país y respecto a lo que podría ocurrir.
Bueno, más allá de los conceptos clásicos de complejo, difícil, delicado, hay que dar cuenta, y quisiera dar cuenta de la situación con una anécdota solamente, y lo hemos conversado más de una vez. La famosa historia de las tres cartas, ¿no? Uh-huh. Creo que Macri está en esa situación. Cuando asumió el gobierno, en esta vieja historia atribuida alguna vez a Brezhnev, uh-huh, en la ex Unión Soviética, Macri recibió tres sobres, el primero de los cuales le dijeron: ábralo cuando comiencen los problemas. Abrió ese sobre y ese sobre decía: échele la culpa a su antecesor. En este caso, su antecesor. Y toda la culpa ha sido de él. Kirchnerismo, de Cristina Fernández, todos los males que padece Argentina a pesar de más de 2 años de gobierno es de Cristina Fernández, la judicialización del ex gobierno y toda la situación económica ha sido atribuido a ese kirchnerismo y la continuación con Cristina Fernández. La segunda carta también está abierta y tiene que ver con aquello de haga reformas, las que sean, en cualquier parte. Y en eso estamos, ¿no? Reforma, disminución de ministerios, destitución de funcionarios públicos, pedir más fondos al Fondo Monetario Internacional. Y le queda solo una tercera carta. Y la tercera carta en esa vieja historia dice: ya no le puede echar la culpa a su antecesor, ya no puede hacer más reforma, así que entréguele tres cartas más a quien le suceda en el gobierno. Uh-huh. Y en esa situación creo que está Macri. En una situación de debacle, en una situación que va a ser muy difícil salir de ella, no solo por tener a gran parte de la sociedad argentina organizada, ¿no? Sociedad argentina organizada en su contra.
Incluso a los empresarios, a los diarios afines como La Nación y Clarín, que ahora lo critican sin
piedad.
Sin piedad. ya sus periodistas más afines también, como La Nata, que
así es, que fue un gran impulsor
de su candidatura,
sí, ¿no? Claro. Y un gran impulsor también de todas las acusaciones contra Cristina Fernández. Creo que tú estuviste en la Argentina, ¿no?
Sí,
hace pocos días.
Por eso dormí poco entre el domingo y el lunes.
Y sin duda en terreno pudiste apreciar con mayor magnitud lo que sucede en un país donde hace un mes y medio atrás el dólar estaba a 16, 17 pesos y se elevó en un momento a 42 pesos. ¿Ah? Pero eso tiene vinculación también con la política regional, ¿no? En un momento lo conversaremos, de cómo es la apreciación contra algunos países y con cuando se trata de otros.
¿Ah? Sí, bueno, no queremos agotar el tema porque vamos a seguir en él con otra entrevista más tarde, pero al menos respecto a tu pregunta, Pablo, y para no irse de análisis, decir una anécdota nomás que puede retratar muy bien lo que ocurre en Argentina, que me tocó presenciarlo en Buenos Aires, que se resume en dos cosas. Primero, creo haber visto, mira, si fue 15 o 20 veces fue poco, personas que consultaban en sus teléfonos móviles cómo iba cambiando online el precio del dólar, ¿no? Esta es una situación en parte producida y en parte alimentada, son como círculos viciosos, ¿no? Porque la misma ansiedad de la gente termina produciendo la inestabilidad de la moneda y viceversa. Pero bueno, era el estado de ánimo en Argentina el jueves viernes, y el jueves fue mucho peor. Y lo que ocurrió con estas devaluaciones tan brutales y tan repentinas y tan abruptas, es que nadie tenía claro cuánto valían las cosas. Y nadie tenía claro cuál era el precio costo, cuál era el precio de ganancia razonable y, por lo tanto, cuál era eventualmente un precio debajo del cual entrabas en pérdida. Por lo tanto, nadie sabía a cuánto vender las cosas ni nadie sabía a cuánto comprarlas. Y eso hizo, por ejemplo, que estos sitios de compras online, qué sé yo, de electrodomésticos, fueran clausurados, que las tiendas de electrodomésticos fueran cerradas hasta nuevo aviso, y así sucesivamente. Entonces había una parálisis brutal, y que bueno, con todas las virtudes y miserias que tiene la sociedad nuestra, son bastante extrañas, ¿no? Para cómo funcionan las cosas en Chile.
Sí. Y yo creo que finalmente, Patricio, frente a ello, y seguramente lo analizará, son todos estos efectos políticos que va teniendo y cómo se habla ya en redes sociales, incluso en los análisis, de un golpe peronista, ¿no? O sea, ¿qué significa un golpe peronista? ¿Qué significa una palabra como esa en el plano de lo que está sucediendo en Argentina?
Sí.
Yo creo grave, delicado, grave, complejo, todos estos términos tan tan cliché, pero tan necesarios a la hora de explicar lo que sucede en Argentina.
Sí, pues bueno, vamos con el analista con el que vamos a conversar, abundar más en esos temas, pero bueno, queda al menos instalada la pregunta de cuál es el deseo verdadero de la oposición hoy día, porque también existía la percepción de que Macri estaba tan débil que si la oposición apretaba un poco lo podría haber votado el pasado fin de semana, y da la impresión también de que no lo quiso hacer. Y ese es es parte del análisis de cuál es la mirada que tienen. Hay algunos que estiman que el mal menor es que el presidente Macri termine su mandato en las circunstancias que sea. Bueno, por esta idea de fortalecer los procesos democráticos, ¿no? Pablo, cambiemos de tema, dejemos eso ahí entre analizado y enunciado. Para hablar de lo que está ocurriendo con la relación entre Chile y La Haya, entre Chile y Bolivia, se viene lo de La Haya, hay cambio de canciller en Bolivia y los diarios chilenos están interpretando ese cambio de canciller como un gesto de preocupación que tendría el gobierno de Evo Morales por los reveses que ha tenido en la disputa con Chile. ¿Cuál es el análisis que haces al respecto?
Cualquier análisis que tenga que ver con Bolivia, creo que en los últimos años Chile ha estado equivocado. Así de rotundo, Patricio. El nuevo canciller, Diego Pari, es un hombre del entorno de Evo Morales, es un hombre que está vinculado al tema marítimo, es un hombre que está vinculado también a las demandas bolivianas, pero además está muy vinculado a una visión mucho más regional de Latinoamérica. Creo que a diferencia de nuestro canciller, Roberto Ampuero, y del anterior, Heraldo Muñoz, no se le puede seguir echando la culpa y la responsabilidad a temas políticos e internos bolivianos, porque ya se convierte en una cantinela clásica, crónica y desagradable, ¿no? Entonces se habla que esta designación obedece a las derrotas del gobierno boliviano frente a Chile, no veo que derrotas, las demandas están en La Haya, siguen su curso, la contramemoria presentada con respecto a las aguas del Silala ha sido presentada en función de las fechas que deben ser presentadas y nuevamente se vincula a temas de guiños electorales para Morales. Cuando se analiza las relaciones con nuestros vecinos en función que todo lo que haga es producto de intereses y objetivos electorales, es que no se entiende nada. Y no entender nada implica que en el caso de Bolivia hay una demanda más que centenaria, hay una demanda que tiene que ver con elementos marítimos, de acceso a la cualidad marítima que tenía Bolivia, y eso implica una demanda con todo el derecho y toda la legalidad que tiene en el ámbito internacional, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y ahora todo el tema de las aguas del Silala, que para nuestros auditores las aguas del Silala es una disputa que tiene que ver con el uso de lo que Chile considera un río de curso internacional y lo que Bolivia considera que son ojos de agua, manantiales que han sido canalizadas artificialmente en función de los intereses de la industria minera y de los habitantes del norte de Chile. Esa es la esencia de la discusión. Y por tanto, ante la presentación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, lo que ha hecho Bolivia en este momento es presentar la contramemoria a lo que Chile presentó como memoria. Es decir, son pasos legales. Lo grave es que se haya suspendido una reunión bilateral por temas fronterizos y que ya se veía venir bajo la acusación de Roberto Ampuero, el canciller chileno, de criticar a Bolivia, de condecorar a lo que Chile considera un contrabandista y que Bolivia considera un héroe en virtud de la represión sufrida hace algún tiempo producto de la detención en un intento de detención de contrabandista en la frontera entre Chile y Bolivia. Detener las conversaciones y el diálogo transfronterizo entre Chile y Bolivia en virtud de que Bolivia haya presentado la contramemoria me parece demasiado, ¿no? Me parece que se están tomando medidas que no obedecen a la necesidad de avanzar en el diálogo con Bolivia, de avanzar en los puntos que se quieren discutir y que requieren ser discutidos. Y en ese sentido la Cancillería vuelve a fallar, vuelve a errar, vuelve a cometer los mismos yerros que ha tenido con Heraldo Muñoz en su momento, con Alfredo Moreno en otro momento. Es decir, no da pie con bola, como se suele decir en el béisbol, y en ese plano le hace mal al gobierno chileno, a la imagen del Estado chileno y sobre todo nos sigue separando de Bolivia.
Sí, no hay que incurrir en el... sabemos, especialmente para el gen nacionalista chileno, que la política respecto a nuestro país implementada por el gobierno de Evo Morales puede resultarle a mucha gente muy profundamente exasperante, ¿no? Ya se sabe, las encuestas demuestran que el presidente boliviano es muy poco querido por acá. Pero no se debe, no solo menospreciar la legitimidad de la demanda boliviana, de la cual hemos hablado tantas veces, Pablo, sino también la sofisticación de las estrategias de la Cancillería boliviana. Es una Cancillería bastante sofisticada. Yo no quisiera que esto sonara como algo despectivo, pero si uno lo quisiera analizar fríamente, más sofisticada que la Cancillería chilena en general. Y ese es parte del análisis que hay que tener encima de la mesa para irse con cuidado en el tema.
Indudablemente. Cuando tú usas este concepto estás dando cuenta de un cambio muy importante que ha tenido la política exterior boliviana, sobre todo con Evo Morales, que ha sido una política exterior bastante independiente, una política exterior con marcada presencia en el plano regional e internacional. Yo creo que bajo los gobiernos de Evo Morales, la presencia de Bolivia ha marcado una impronta importante, una impronta destacada. El tema marítimo ha logrado ser colocado internacionalmente y en ese plano ha sido labor precisamente de una cancillería que se ha volcado profesionalmente al trabajo que debe hacer. Sí. Y en ese plano se le ha exigido a Chile desde la época de, desde Alfredo Moreno con Piñera, Heraldo Muñoz con Michelle Bachelet y ahora con Ampuero, se le pide que actúe de la misma forma. No puede vivir de glorias pasadas la Cancillería chilena, no puede vivir de una Cancillería anquilosada, vetusta, donde se sigue discutiendo respecto a si es conveniente o no es conveniente discutir sobre tratados internacionales, cuando la propia evolución de la política internacional te indica que es necesario ampliar el círculo de discusión para llegar a entendimiento con tus vecinos. Si eres capaz de llegar a acuerdos con Argentina, ¿por qué no puedes llegar a acuerdos con Bolivia y con Perú? Si eres capaz de aceptar los resultados de un dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya con Perú, con todo lo que implicó y con todas las acusaciones que tuvo incluso en la primera magistratura de Sebastián Piñera respecto a empresas involucradas en ese dictamen. Estamos hablando entonces de que se tiene una mirada con respecto a ciertos vecinos de una forma, pero cuando se trata de Bolivia hay un menosprecio que le ha hecho mal a Chile, le ha hecho mal a los gobiernos chilenos, y por eso esa cancillería que tú hablas de sofisticada, que yo hablo de profesional, con agudeza, con profesionalismo, ha logrado situar el tema marítimo y las aguas del Silala en el primer plano de la discusión.
Efectivamente. Bueno, Pablo, para cerrar nuestro comentario, Hay un organismo que depende de Naciones Unidas y que ha sido en los últimos días objeto de controversia internacional, es la Agencia para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo. La sigla es difícil en castellano, es como UNRWA. Claro. Y la controversia radica en que Estados Unidos recorta fondos mientras España los duplica. Cuéntanos un poco del contexto en el cual se producen estas acciones simultáneas y contradictorias.
La UNRWA se crea en función de los refugiados palestinos. Es una organización de las Naciones Unidas, una agencia para los refugiados palestinos, que ya se elevan a la cifra reconocida por las Naciones Unidas a 5 millones de refugiados, tanto al interior de los territorios ocupados, donde hay campamentos de refugiados, como en el exterior, como en Siria, como en el Líbano, como en la propia Jordania. Y el recortar los fondos para una agencia de las Naciones Unidas es una clara forma de presionar a Palestina y de presionar a los estados donantes para que esta agencia funcione de tal forma de favorecer las políticas israelíes en la zona. Cuando tú dices voy a recortar los fondos para una agencia que se preocupa de los refugiados, del principal donante, que es Estados Unidos, lo que estás diciendo es no se discuta más el tema de los refugiados, que es uno de los elementos centrales, uno de los objetivos centrales de las reivindicaciones del pueblo palestino respecto a una ocupación de su territorio. Retorno a los refugiados, desmantelamiento del muro, salida de todos los asentamientos de los territorios ocupados, término en definitiva del sistema de apartheid que rige en Palestina. Y esto es un elemento sin duda que va a generar más controversia, porque además ya se han tomado una serie de decisiones. Por ejemplo, el alcalde de Jerusalén ha declarado que va a expulsar a todos los miembros y funcionarios de la UNRWA porque lo denomina una entidad extranjera innecesaria y que ha fallado miserablemente. Y lo que ha dicho, con todas sus letras, este alcalde Nir Barkat de Jerusalén, israelí, es que hay que judaizar aún más Jerusalén. Esa es la función definitiva, el objetivo final de todas estas medidas que se han tomado. La salida de la UNESCO por parte de Israel y Estados Unidos, la salida del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por parte de Israel y Estados Unidos, y ahora la expulsión y el cierre de la agencia y la disminución de los fondos a esta agencia para los refugiados, que va encaminado dentro de un marco general a poner en práctica lo que se ha denominado el acuerdo del siglo, que no es más que los objetivos estadounidense e israelí respecto a impedir la instalación del Estado palestino.
Ya, entonces hay que mirarlo como un proceso y no solamente como un hecho.
No es un hecho puntual, sí. Es parte de una serie de elementos.
Bueno, mencionar además que se realiza en un contexto de contravención de los acuerdos internacionales, ¿no? Respecto a lo que debe ocurrir en esa zona. Ha sido el comentario de don Pablo Jofre. Pablo, muchas gracias, que estén muy bien.
Gracias a ti, Patricia.
Y nos vamos a quedar en los temas internacionales, y internacionales no del todo, además, porque como tratábamos de explicar en nuestro comentario de cada día, los asuntos de la Argentina por varias razones inciden en la realidad actual chilena. Vamos a saludar a esta hora de la mañana al historiador, analista y académico de la Universidad de Buenos Aires, Leandro Morgenfeld. Leandro, muy buenos días, gracias por recibir esta llamada desde Buenos Aires.
¿Qué tal, Patricio? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muy agradecidos además por esta...